Les invitamos también que escuchen todos los...
Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Manos es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
Hasta llegar a la montaña y seguir la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Y seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguir la ruta de Dios que las ánimas acompaña.
Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. Mario, hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago.
Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos como cada mar Mujeres Trabajando. Pues feliz año, a reserva de que ahorita nos den nuevamente esa felicitación de año. Les agradecemos a nombre de Lupita Juárez y de Morena Mujeres Trabajando que nos hagan favor este año de comenzar también con nosotros en este su programa. Les agradecemos, muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Y les agradecemos su amable atención. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646. También pueden hacerlo en el correo electrónico semucmorena.df@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres, donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Es un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista trimestral en voz alta. En esta ocasión tenemos ya el número 8 de nuestra revista y ya saben que la pueden adquirir, no la pueden pedir en los sitios web que les comenté, que es el correo electrónico, que es el número telefónico o que es también en Facebook para que la tengan de manera física. Y si no, también la pueden encontrar en nuestro sitio web. En voz alta se encuentra en la forma digital www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo licenciado Guillermo May, pero creo que me hacen por ahí la señal que creo que ahorita está ausente, me parece, o sea, fresco, disculpas, pero de todas maneras, pues que escuchen los programas grabados, que son muy importantes porque traen bastante información que podemos ir viendo, ¿no? También como cada martes les enviamos saludos sinceros a nuestro Inge Varguitas, que se esté viendo y escuchando con mucho cariño y respeto. Y por supuesto, un abrazo de cada martes a nuestro amigazo el Cuasi. Les recuerdo que estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y en www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Y pues en esta ocasión quiero presentarles a nuestra compañera Isabel Malpica Pons, creo que ya la conocen. Quiero presentárselas porque ella va a estar a partir de este martes encargada del programa de estos micrófonos de nuestro programa Morena, ya que por motivos de salud yo me tengo que ausentar una temporadita, pero con todo gusto pues ahí estamos al pendiente. Yo le agradezco infinitamente a Isabel que nos haga favor de quedarse en este espacio que ya sabe que es de ustedes, que nos hace favor de vernos, escucharnos, y tanto de las compañeras de las alcaldías como de todas las que trabajamos en este colectivo de mujeres que dirige acertadamente nuestra compañera y amiga, la dirigente Guadalupe Juárez Hernández. Entonces, pues le voy a ceder los micrófonos a mi compañera porque ella va a presentarnos a las invitadas. La alcaldía que nos hace el favor de acompañarnos, como ya vieron a las compañeras, en algunas otras ocasiones nos han hecho favor de estar con nosotras. Y yo, pues, me despido temporalmente y quedan en muy buenas manos.
Gracias.
Y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Isabel, por estar aquí. Pues haciéndonos el paro político, dice por ahí Lupita Juárez. Traen unos temas bastante interesantes, ya ahorita ella les seguirá comentando. Creo que nos vamos a ir a una pausa musical. Soy Emma Emilia Alarcón Martínez, a sus órdenes, y regreso en algún tiempo. Muchísimas gracias, les agradezco personalmente que me hayan hecho favor de escucharme y de verme. En algún momento regresaré. Bienvenidas y muchas gracias, Isabel. Vamos a un breve corte. Gracias, Yari. Hasta luego.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza. Es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza. Guíalos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. Es increíble, así es López Obrador. día. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza. Es nuestro guía.
Bueno, pues de nuevo la saluda Isabel Malpica. Yo agradezco que Emita tenga la confianza en mí de dejarme este importante cargo de el programa Mujeres Trabajando de Radio AMLO. Esperamos su pronto regreso y gracias a Lupita Juárez, que es nuestra dirigente, por la confianza también. Espero no defraudarlas. Como dice López Obrador, no tengo derecho a fallarles. Entonces, los teléfonos están abiertos para sus comentarios y sus sugerencias. Entonces, como decíamos, que ahora en este programa, le corresponde a la alcaldía de Tláhuac a acompañarnos. Nos van a hablar de un tema muy importante, que es Escuelas para la Vida. Estas Escuelas para la Vida se han diseñado, se han fundado, pues con el fin de reconstruir el tejido social, como todos los programas sociales que nuestro presidente está dando a conocer y está implementando. No son programas asistencialistas. Los programas son para toda la gente de todos los partidos. Entonces, por favor, acérquense a su comité de Morena, ábranle las puertas a los servidores de la nación y a todas las personas puestas para el bienestar. Sí, de esa forma, las personas mayores, los discapacitados, los jóvenes que están estudiando educación media superior y los jóvenes que quieren hacerse de un oficio para trabajar, pueden hacerse útiles a la sociedad y unir de tantas cosas negativas que se nos ha venido dando en estos últimos gobiernos. Ese es el objetivo principal de estos programas. Por favor, acérquense a su comité. Ábranle las puertas a las personas que lleguen haciendo el censo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les voy a dar la palabra de la delegación Tláhuac. Y ellas nos van a hablar de Escuelas para la Vida. En primer lugar, vamos a tener a la compañera Minerva Leite. En segundo lugar, a Margarita Ruiz. En tercer lugar, a Reinalda Vázquez. Y en cuarto lugar, a Michelle Botello, que nos hablarán sobre este tema tan importante. Gracias. Adelante.
Muy buenas tardes. Feliz año, se les desea todo lo mejor para este 2019. Les voy a hacer una pequeña remembranza de uno de los 7 pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac. Es San Francisco Tlaltenca, al oriente de la Ciudad de México y al sur de la Sierra de Santa Catarina. Su nombre se compone de los vocablos Tlayi, tierra, y Tenli, orilla. En la orilla de la tierra o en la orilla de los cerros. La región de Tlaltenco fue poblada durante el preclásico medio, 1200 a 1400 a.C., por pueblos agrícolas que aprovecharon los recursos de la ribera del lago de Xochimilco. En el Romote Tlaltenco se han descubierto los vestigios de una antigua aldea contemporánea que luego decayó al final del preclásico, alrededor del año 100 después de Cristo. Además, hay construcciones prehispánicas que aún no se han desenterrado. Estas se encuentran ubicadas en las zonas de Terremotitla, donde actualmente se encuentra la estación Tlaltenco de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Tlaltenco fue uno de los sujetos de Cuicláhuac durante el preclásico tardío. El pueblo actual fue fundado en 1435. A la llegada de los españoles de pueblo, el 7 de noviembre de 1519, En 1525, Fray Martín de Valencia, Francisco de Soto y Francisco Jiménez refundaron el pueblo. En 1524 llegaron a la Nueva España los misioneros franciscanos que en 1547, con ayuda de los pobladores, construyeron la iglesia que dio nombre a la población. En 1899, San Francisco Tlaltenco fue nombrado cabecera del municipio al que pertenecían Texonco, la hacienda de Zapotitlán y Yecahuizoto, y dependían de Xochimilco. En 1903 fue anexado a Iztapalapa. Vamos a hablar de escuelas para la vida. Quien abre una puerta de escuela, cierra la de una prisión. Víctor Hugo. En el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, se afirmó que la educación para todos los niños y jóvenes es fundamental para la delincuencia y la corrupción, y promover una cultura de legalidad que propugne el Estado de Derecho y los derechos humanos, y respete al mismo tiempo la identidad cultural. Al respeto se refiere que la delincuencia no se debe combatir con más cuerpos policíacos y militares, sino con educación y mayores oportunidades de bienestar social, haciendo evidente la necesidad de implementar programas educativos que fomenten una cultura para la paz y la prevención del delito, una formación en valores, en la que se integran las familias y la comunidad. Al respecto, la delegación Tláhuac, ahora alcaldía, puso en marcha una política pública para que las niñas, los niños y los adolescentes de entre 6 a 16 años de edad desarrollen habilidades que les permitan generar resiliencias y que influyan de forma positiva en la comunidad de la que son parte. Escuelas para la Vida es una alternativa formativa de carácter social, una cultura de la paz, prevención del delito y la potenciación del desarrollo humano y social, por medio del conocimiento de sus derechos, la defensa de la equidad de género y la inclusión social, incidiendo en el desarrollo de la infancia y la juventud a través de actividades artísticas, deportivas, tecnológicas, científicas y de adquisición de una segunda lengua, siendo su objetivo construir ciudadanos socialmente, proporcionando experiencias de aprendizaje de forma gratuita, reduciendo las condiciones de desigualdad en términos económicos y culturales, que permitan el desarrollo y la práctica de valores democráticos, que hagan frente a uno de los grandes desafíos que el mundo enfrenta, el combate a la violencia y la delincuencia. La misión es brindar un servicio formativo con carácter social, cultural y humano de 6 a 16 años de la delegación Tláhuac, que genere una cultura de la paz para prevenir el delito y potenciar el desarrollo humano. La visión es ser el primer modelo educativo a nivel nacional basado en principios y valores humanistas para la prevención del delito a través del desarrollo humano. Y el objetivo general es formar ciudadanos socialmente responsables mediante la creación de experiencias de aprendizaje, disciplinas científicas, tecnológicas, artísticas y deportivas, basados en la cultura de la paz, equidad de género, inclusión social, derechos humanos y prevención del delito, que generen un cambio positivo en la delegación, en la sociedad. El modelo pedagógico de Escuelas para la Vida está basado en el paradigma humanista, es decir, respeta las diferencias individuales, reconoce las necesidades personales y la potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente. Además, reforma el enfoque constructivista que permite completar una formación integral del individuo, proporcionando las herramientas que permitan acceder al conocimiento por su propia cuenta. Dicha paradigma de la posibilidad de que el conocimiento quede impregnado a manera de huella a lo largo de la vida, así construcción y reconstrucción cognitiva le otorga al ser humano un lugar en el mundo y le da valor a su existencia.
Yo tengo una pregunta, no sé si me la... tú dices que de 6 a 16 años, estos niños y jóvenes en la mañana asisten a sus escuelas normales de educación básica.
Así es.
¿Qué horario tiene las escuelas para la vida?
Son en el turno vespertino y son diferentes horarios. También hay matutino.
Ah, muy
entonces
bien.
Pueden asistir niños del turno matutino.
Ajá. ¿Tienen alguna forma de difusión de forma que los padres se enteren o cómo es que se dan a conocer?
Se hace la promoción. Esto es gratuito.
Muy bien.
Y las escuelas hacen la difusión para que los niños, los papás, que los niños
claro.
Vayan y los inscriban.
Sí, sí. O sea que se hacen reuniones con los padres para convencerlo de la bondad de esta escuela y que así los padres con gusto lleven a los niños, me imagino, ¿verdad?
Tenemos la fanpage en Facebook. También ahí pueden entrar más para saber más a fondo el tema. Está en redes sociales y ahí lo pueden encontrar, o pueden encontrar horarios y las diferentes disciplinas que tiene Escuelas para la Vida.
Ah, muy bien. Entonces, sí, eso era una de las incógnitas que yo quería abordar. Es sin costo, sobre todo, es sin costo. Por ejemplo, si van a tocar algún instrumento, ellos sí los tienen que comprar, ¿verdad? Me imagino, ¿o no?
¿Cuál?
¿Algún instrumento?
No, se los han prestado también.
Se los prestan.
Se les facilita de cualquier forma a toda la comunidad. Ya posteriormente, bueno, ya se les hace a lo mejor el material, el profesor, pero de manera que ellos también se les facilite, pues de primera instancia se les presta.
Bueno, entonces, los vestuarios
todo,
también.
Todo.
Qué bonito. Sí, tiene muchas bondades este programa. Vamos a dejar hablar a otra compañera, Margarita Ruiz. Margarita Ruiz nos va a hacer favor de intervenir para darnos más datos sobre estas escuelas para la vida en la delegación Tláhuac.
Hola, buen día, un placer estar con ustedes y compartir este espacio. También les voy a hablar un poquito de los 5 ejes transversales que guían estas escuelas para la vida. Para lograr los propósitos, el diseño curricular de los planes y programas educativos de Escuelas para la Vida contempla una acción formativa e integración de 5 ejes: cultura para la paz, prevención del delito, derechos humanos, equidad de género e inclusión social. Incorpora estas disciplinas que por sus características son necesarias para el logro de los objetivos que tienen estas escuelas. A continuación, vamos a desglosar algunas mencionando su importancia y sus beneficios. Les voy a hablar de la Escuela de Artes Plásticas. La Escuela de Artes Plásticas forma parte fundamental de la expresión humana y basa sus principios en la capacidad de crear, inventar, reinventar, combinar, modificar y reelaborar lo existente. También les desarrolla habilidades para identificar significados culturales, personales y sociales y reflexionar en torno a esto. El objetivo es desarrollar el pensamiento artístico para que expresen sus ideas, que ayuden al desarrollo de su sensibilidad y de su proceso creativo. Esa es una disciplina de las escuelas para la vida. También cuenta con una disciplina de ciencia y tecnología. Esta escuela se encuentra ubicada en el bosque de Tláhuac para todos los que quieran acompañarnos. Como decía mi compañera Minerva, se hizo una convocatoria, de hecho la convocatoria en primera instancia circula de 3,000 niños. Ahora contamos con casi 18,000 niños inscritos. Entonces es una escuela creada para arrancar de, pues, darles a los niños un espacio para que ellos, se les fomente una actividad y ellos no tengan tiempo, pues, de estar pensando en otras cosas.
Exactamente.
Bueno, les voy a hablar de la ciencia y la tecnología. Ajá. Es una disciplina que despierta el interés de los niños por el mundo que los rodea y aprenden a relacionarse con él en equilibrio y en armonía. Se trata de brindarles la ciencia de una forma comprensible en su contexto social, natural, haciendo uso de la curiosidad humana. A través de la experimentación se desarrolla la lógica deductiva y se fomenta el interés por la investigación, generando en las nuevas generaciones un perfil científico sustentable y humanista que sea útil para toda la sociedad. Tengo otra disciplina también que les quiero explicar, es la escuela de danza, también se encuentra en el bosque de Tláhuac. La danza forma parte de la identidad y da sentido de permanencia. Constituye parte esencial de las tradiciones de los pueblos, desarrolla diferentes formas de conocer y relacionarse, permite la adquisición y el desarrollo de habilidades motrices, el conocimiento, además de desarrollar creatividad, relación entre compañeros, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de otras culturas y el desarrollo de la capacidad expresiva. Bueno, esas son las escuelas de las que yo les quería platicar y pues...
Muchas gracias, Margarita Ruiz.
Gracias.
Le daremos la palabra a la compañera Reinalda Vázquez, que también nos va a completar la información sobre estas bellas escuelas.
Buenas tardes, feliz año a todos los que nos escuchas. Es bien, yo voy a hablar, perdón, de la escuela de Japón. Para esta escuela se creó un área en el Parque de Solidaridad de la colonia Miguel Hidalgo. Esta área se preparó especialmente para esta escuela, donde está empastada la cancha, está con todo muy bien equipado ahí, muy bonita que quedó esa cancha para ellos. Bueno, entonces les hablaré de la escuela de fútbol. Es bien sabido que el deporte es una parte relevante para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que no solo aumenta sus destrezas físicas y técnicas, sino que los introduce a trabajar en equipo, los prepara para dar su mejor esfuerzo, los disciplina, los dispone para soportar adversidades y otros en diversas situaciones. El objetivo general es brindar una enseñanza teórica práctica en el fútbol, integrando valores que les permitan desenvolverse en su vida cotidiana de una forma pacífica. También tenemos la disciplina de escuela de inglés. Esa está ubicada en la colonia El Triángulo. La enseñanza del idioma inglés, además de desarrollar capacidades cognitivas como son memoria, control de la atención y la flexibilidad mental, actualmente es una necesidad ineludible para generar las condiciones adecuadas, integrarse eficazmente a la economía global y representa beneficios culturales y comunicativos.
Sí, Reinalda, bueno, ahorita continuamos. Me dice la compañera Yari, que vamos a ir a una pausa musical, pero antes yo también quisiera dar mis felicitaciones pues a todos nuestros oyentes, a todas nuestras mujeres en especial, y a nuestro gobierno. Todo va a salir bien. Los propósitos de Año Nuevo. Nos hemos dicho que los propósitos de Año Nuevo cada año nos los hacemos. Y a veces no los cumplimos. Bueno, pues a veces sí. Sin embargo, ahora yo, integrante de Radio AMLO, de Mujeres Trabajando, ya saben que yo hablo de nutrición y son las cápsulas de nutrición. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido, y en esta ocasión, pues esos kilitos de más que tenemos encima, rápidamente los vamos a bajar. Y en algunas intervenciones que hagamos respecto al tema, ojalá y podamos hacer uso de estos tips. Muchas gracias.
Allá de explotación, despotismo y corrupción, no se vende, no nos mueve la ambición. Todos somos solución para un México mejor. Es sendero de esperanza, esto es regeneración.
Bueno, iniciamos y nuestra compañera Reinalda Vázquez nos va a hacer favor de tomar la palabra para completar su parte de las escuelas para la vida.
Bueno, otra vez hablaremos de la disciplina de escuela de música. También está ubicada en el Bosque del Tlahue. La educación musical es una práctica afrodiócesis, complementaria de los aspectos cognitivos, puesto que desarrolla competencias sociales y emocionales. Al trabajar en ella, los niños muestran una actitud de mayor cooperación con sus compañeros y de disciplina en el salón de clases. La enseñanza musical de salones superiores y los niños que están sujetos a este tipo de entrenamiento tienen un mejor desenvolvimiento personal y social, que les permite ser más seguros de sí mismos. Lo mismo puede resultar benéfico para su desempeño escolar. Eso es todo por mi parte.
Muy bien, Reinalda, pues muchas gracias. Con esta información estamos completando todo lo que ustedes necesitan en Tláhuac para acudir a estas escuelas. Estas escuelas que van a redundar en beneficio para su familia, en beneficio para sus niños, para sus adolescentes. Nosotros sabemos que en educación básica, todas las maestras de educación básica decimos, todo lo que construimos en la mañana, en la tarde lo deshace, ¿saben quién? La televisión. Y ahora no solo la televisión, sino también las redes sociales, esos sitios en que los niños entran y que no son aptos para su formación, para su educación, y que además son adictivos. Esos sus juegos son adictivos también. Entonces, en lugar de estar los niños en la tarde con estos dispositivos electrónicos que quizá no están en sitios convenientes para su formación, pues hay que llevarlos a estas escuelas. Y en Tláhuac, que las tienen cerquita, nos van a dar un resumen de las sedes. Son 7 sedes en Tláhuac. Entonces hay que acompañarlas, hay que informarse, sobre todo que son sin costo. Son sin costo y va a redundar en que sus hijos van a tener un mejor resultado en la escuela en la mañana. ¿Por qué? Por lo que dijo Reinalda, con estas múltiples disciplinas los niños aprenden a expresarse, aprenden coordinación motriz con la danza, con la música. En fin, la música es un idioma universal. Y ahorita, pues yo tengo una pregunta. ¿Estos estudios tienen algún reconocimiento? ¿Les dan un diplomita o algo para aquellos compensados? Una cosa significativa, una cosa significativa. simbólica, no sé si esto...
Sí, sí tienen un reconocimiento. Además, es una escuela, es una formación. Ellos cada mes presentan una, hacen presentaciones dependiendo.
Perfecto.
El teatro, hace una obra de teatro, las escuelas de fútbol lo mismo, tienen su propia cancha de fútbol para ellos ejercer su disciplina.
Sí, yo aquí, bueno, cuentan con medicina, con todos los elementos académicos para que los niños estén allí. O sea, yo tengo que cuentan con médicos, pedagogos y especializados. Entonces ustedes van a dejar a sus niños en un lugar seguro y en un lugar con gente capacitada y bien capacitada, porque si los psicólogos encuentran alguna alguna conducta
psicológica,
alguna conducta,
tienen
atención psicológica, tienen atención médica,
hasta jurídica.
Entonces ahorita la compañera Michelle Botello nos va a hablar sobre esos temas. Muchas gracias. Adelante, Michelle.
Así es. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por tenernos aquí y permitirles a todos ustedes todo este proyecto súper enriquecido para toda la gente, para toda la comunidad de Tláhuac en especial. Y correctamente, así como decía las compañeras, tenemos 7 disciplinas. La última, que es el teatro, que también está ubicada en el bosque de Tláhuac, pero antes de hablarles de esa, les voy a hablar de las 7 disciplinas, en dónde están ubicadas para que tengan como de mayor conocimiento.
Muchas gracias. Mira, ahorita me acaban de pasar que tenemos unos oyentes, qué hermoso, y tenemos muchos oyentes, y me voy a permitir saludar a Jaime Velasco. Jaime Velasco, feliz año. Martín Ureña, Raquel Córdoba, gracias por estar con nosotros. María Crespo, María Robles, José Murillo, José Luis Barroso, Teo Núñez, muchas gracias por estarse comunicando con nosotros. Sabemos que nos están viendo o nos están oyendo, y también quisiéramos sus sugerencias al respecto, sus preguntas. Créanme que nosotros vamos a tratar de abordarlas. A María Hernández, a María Flores, a Bertín Solís, a Olga Hernández, a José Mora, a Satélite Panava, May Torres, Bill Bonilla, Carmen Cutiño, Mar Martínez, Ruth Segura y Jiménez Aguilar. Ahora les recuerdo que hay una forma de contactarnos. Entonces pueden ustedes llamar al teléfono 75870646, no solamente ahorita, sino de lunes a viernes en un horario de 10 a 5 de la tarde. Y el correo electrónico es CEMUG, se los voy a deletrear, S de Sol, E de Enrique, M de María, U de Úrsula, J
de
Jaime, un espacio, M de mamá, Morena, eso no, ¿para qué se los da? Exacto, Morena, y luego ahí viene otro espacio, dice DF. Sin punto, por favor, DF nada más, @gmail.com, ese es nuestro correo electrónico. Y en el Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Entonces, esos son nuestros medios para contactarnos. Entonces, pues ahora sí, Michelle, continúa, por favor,
claro,
si eres tan amable.
Bueno, les comentaba que vamos a hablar de la última disciplina, que está ubicada también en la Escuela de Teatro. Está en el Bosque de Tláhuac, y comentarles también, para ya darle a este tema, les hablo que Artes Plásticas la tenemos en la sede de Arboledas, que está en la colonia Santa Cruz. Tenemos también Ciencia y Tecnología, que hablaba aquí la compañera, que está en el Bosque de Tláhuac. Tenemos danza, que también está en el Bosque de Tláhuac. Tenemos fútbol, este se lleva a cabo en el Parque Solidaridad, que está en la colonia Miguel Hidalgo. Tenemos inglés, que está en la colonia El Triángulo, ahí sobre Avenida Tláhuac. Tenemos música, que también está en el Bosque de Tláhuac. Y teatro, que también está ubicada en el Bosque de Tláhuac. Y bueno, ya para seguir con el tema, les comento que la escuela de teatro, como todos sabemos, pues es una disciplina, ¿no? Y esta disciplina es de emociones, de miedos, de sensaciones, de inquietudes, a través de una interpretación de historias ficticias o reales, ¿no? Esto se refiere a la hora de interactuar los papeles, permitiendo que el alumno las identifique con en los personajes a representar y en su persona, siendo como la llave de la entrada al autoconocimiento para lograr una autonomía emocional que le brinde el acceso a una autoestima pues más estable. Sabemos bien que el teatro pues es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, la memoria y las habilidades sociales, y combinadas las distintas técnicas artísticas nos permite que haya una interacción cotidiana con el otro, perfecto para el fomento de la inclusión social, que serían como los ejes transversales que comentó mi compañera, la equidad de género, la prevención al delito, la cultura por la paz y los derechos humanos. Tenemos también nuestras áreas de apoyo que mi compañera también hablaba, que eran las escuelas para la vida cuenta con el equipo multidisciplinario, que eso es muy importante que lo sepan todos, para que sepan que sus niños están en buenas manos, no solamente por las disciplinas, sino lo que conlleva, porque tenemos área pedagógica, tenemos el área psicológica, la médica, tenemos de trabajo social y por supuesto pues el área jurídica. Entonces para mayor beneficio para ellos también se les hace periódicamente, es un lapso de 3 meses, se hacen muestras pedagógicas comunidad, y bueno, pues esto hace que los niños estén como más empapados, como que tengan viviendo el acontecimiento, y ayuda a que ellos tengan una mayor fluidez en la sociedad, una interacción más libre sobre sus compañeros. Y nos comentan los papás, basado en pláticas, que los niños se ven como más optimizados. Ellos tienen como metas en específico que se proponen y que logran gracias a todas estas actividades, estas disciplinas. Finalmente, como dicen, la disciplina es una llave, una herramienta que debe de tener cada niño para que pueda fomentarse en la secuencia de vida. Entonces, pues tienen sus muestras pedagógicas y pues los papás son los más beneficiados en este tema. Como comentaba hace un rato mi compañera, ahí tuvo un desfase poquito de alumnos.
Son los nervios.
Pero efectivamente esto está creciendo de una forma bastante benefactora, porque empezamos con una audiencia de 1,000 niños cuando empezó, que fueron bastantes, pero fue creciendo, es un proyecto muy enriquecedor y fue creciendo hasta llegar ahorita, tenemos el número gráficamente de 8,300 niños ya en las escuelas para la vida. Entonces es un proyecto bastante beneficioso para todos, incluyendo los niños de 6 entre 10, solamente ellos, sino la sociedad, en específico Tláhuac, ¿no? Entonces esto va a prevenir demasiadas cosas, porque en lugar de darles a ellos solamente la educación que es la SEP, bueno, que da la SEP, pues tenemos estas disciplinas sin ningún costo. Es un beneficio totalmente favorable para todos ellos. Como se dice psicológicamente, pedagógicamente, que los niños son el 30% de lo que escuchan, el 70% lo emulan. Entonces, si ellos se presentan en las disciplinas, van a imitar, y esto va a hacer que cuando estén grandes ya no van a imitar la delincuencia, la violencia, sino van a imitar unas disciplinas que a ellos les va a favorecer y a la comunidad en torno que pues estamos alrededor también, ¿no? Entonces, decía mi abuelita por ahí que nosotros tenemos dos formas de aprender: aprendemos del otro o aprendemos por los golpes del otro, ¿no? Normalmente dicen, si alguien sube a la montaña y baja todo ensangrentado, sabemos que no hay camino por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la violencia pues no se acaba con más violencia, el fuego no se apaga con más fuego. Entonces lo que yo les invito es que sigan sigamos llevando a nuestros niños a fomentar la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte, de manera que se involucren las actividades familiares positivas, porque eso también va a ayudar que tengamos una mejor fluidez familiar. Se puede afirmar que el programa ha tenido grandes aciertos, ya que se ha llevado a el acercamiento a la cultura, el deporte en nuestra alcaldía de manera gratuita, como les decía hace un rato, generando el desarrollo humano, potenciando las habilidades, las aptitudes, las actitudes de los alumnos. Y Escuelas para la Vida trabaja en la reconstrucción del tejido social, como ya lo venimos diciendo, mediante los ejes transversales transversales que son importantísimos y que buscan un acercamiento a la cultura de la paz para el logro de una convivencia sana y pacífica, que permite las mejores relaciones familiares, comunitarias, siendo una de suma importancia el reconocimiento de los derechos humanos, la equidad de género y el logro de una inclusión social que permitan prevenir el delito por medio de la inclusión. Y para culminar con que es bastante enriquecedora, yo lo sé, culmino con una frase que dice, es una frase compuesta, ya normalmente a lo mejor la han escuchado por ahí, que dice: la disciplina tarde o temprano elimina la delincuencia. Entonces, es una frase compuesta por mí, lo último, pero siento que es una frase que realmente tiene eco, ¿no? Si nosotros, como yo les venía diciendo, si apoyamos a nuestros niños a que vayan y se involucren con estas artes, vamos a tener menos delincuencia, menos violencia y, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues, de antemano, nosotros les pedimos que sigamos apoyando estas escuelas para la vida, que son fundamentales para nuestros y para nosotros como un bien común.
Sí, pues qué bonito proyecto. Yo de antemano felicito a todas ustedes y a todas las que están involucradas en estas escuelas para la vida, porque sí, es un bien hacia la comunidad, hacia la familia, y realmente sí es un apoyo para reconstruir todo el tejido social, que sabemos que se ha descompuesto bastante en los últimos gobiernos y que no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil reconstruir el tejido social, que fuera fácil enfrentar a la delincuencia, que fuera fácil, pues, todo lo que nuestro presidente está haciendo. Nadie dijo que fuera fácil. Sabemos todos que va a ser, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr entre todos. Y estas escuelas para la vida es un apoyo muy grande en Tláhuac. Como digo, las felicito, y es una escuela donde los niños, según eso, van voluntariamente, van alegres y salen alegres, no dejan tarea, ¿verdad?
Pues la única tarea es esa, ¿no? Pero yo creo que más que tarea, cuando uno tiene esa pasión o encuentra su propósito de vida, que aquí es lo que les ayudan a encontrar su propósito de vida, ellos se sienten no como con tarea, al contrario, nos decían los papás: es que mi hijo desde que viene aquí a las artes, ellos dicen: mamá, voy a hacer mi tarea a mi taller,
perfecto,
¿no? Entonces, imagínese, enriquece demasiadas cosas, no solamente la parte de decir, ay, tienes que ir a una disciplina o tienes que ir a un arte porque así debe de ser, sino que ellos mismos dicen: no, mamá, tengo que apurar en casa. Y luego, si los papás apoyan esa parte de que, bueno, antes de que te vayas, tus calcetitas, ¿no? O que les pongan algún reto, pues ellos hasta van a mejorar en la familia.
Sí, no, claro que sí, condicionando con esa condición, porque pues a todo derecho hay una obligación.
Todo se gana.
Entonces,
aparte,
sí,
¿no?
Estas escuelas son escuelas de niños alegres, según estoy viendo, que asisten voluntariamente, que ellos mismos eligen si quieren hacer ciencia, si quieren estudiar inglés, o si quieren estudiar violín, piano, guitarra, o en algún coro, el coro es una actividad artística, parte de la música. Entonces, los niños eligen, ¿verdad? Y de acuerdo con los padres de familia, porque definitivamente, sobre todo, bueno, en los más pequeños, que son los de 6 años, el padre o la madre de familia los tiene que llevar y tiene que estar convencido también, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, bueno, si hacen reuniones con los padres, ¿verdad? Con los padres y las madres, una escuela para padres, que les estos beneficios, que ellos estén convencidos de este beneficio para sus hijos y para ellos mismos, para su familia, para el núcleo familiar. Es muy importante que los niños se sientan contentos y alejarlos, como ya les dije antes, de todas esas tecnologías que a veces caen en sitios que no son adecuados, y de la televisión también. Entonces, nos evoca también a que no haya sedentarismo, ¿verdad?
Así es. Sí,
también es una de las misiones que creo que también es de las escuelas para la vida.
Y lo más bonito es que pueden tener el beneficio a cualquiera, ¿no? A cualquier actividad, y finalmente, como usted decía, pueden decidir a la que más se encajen, porque a veces a uno le cuesta trabajo decidir qué es lo que nos gusta. De repente uno dice: es que a mí me gusta tal cosa, y vamos a eso y dice: no, como que no encajo, ¿no? Entonces aquí tenemos la oportunidad de que ellos pueden ir sin ningún costo, no les genera ningún costo, esto es gratuito del gobierno que nos anteriormente nos estaba coordinando. Entonces está súper, súper bien, así para que ellos se den cuenta cuáles son sus gustos, ¿no?
Ellos
solitos deciden eso. Ajá.
Sí, además, sí, compañera.
Que estas disciplinas,
Minerva,
son el complemento de la educación escolar.
Así es.
Claro que sí, sí son el complemento y sobre todo que ellos saben que pues no me van a dar boleta. Entonces, como que esa libertad, ¿verdad?
Les quita el peso de encima. Claro, y es lo que se pretende, porque normalmente uno, a veces, o bueno, ya normalmente nuestra idiosincrasia siempre nos está manejando esta parte de que siempre trabajar bajo presión, y ¿por qué no trabajar bajo pasión, no? ¿Por qué no encontrar esa relajación ya? Es momento, yo creo que estamos en una etapa muy buena en la que podemos decir hay que dejar libres a los niños, claro, y no tener esa presión ante ellos. Me acuerdo que a mí me decían, vamos a presentar examen, y yo me ponía nerviosísima, ¿no?
Sí, todos,
y ahorita no es el caso, también llegué muy nerviosa. Entonces, pues ellos se relajan, no hay exámenes, los exámenes, le decía, o las tareas son presentaciones.
Muestras pedagógicas.
Es correcto. Uh-huh. Entonces les quita esa presión, ¿no?
Y se vuelve una ilusión para ellos porque dicen, ay, voy a cantar, voy a bailar, mi muestra pedagógica, entonces hasta con gusto van a esas actividades finales.
Así es, y lo mejor es que tenemos los centros específicos, por ejemplo, tenemos nuestra sala de artes, que es donde presentan, está la escuela de teatro, y aparte tenemos nuestro foro, que es la sala de artes, y ahí hacen sus presentaciones. Tenemos el amplio, bueno, para el fútbol, tenemos el terreno amplio para que ellos puedan desarrollar con eficacia su actividad. Entonces es como vivir fueran los actores en ese momento, como si ellos estuvieran haciéndolo ya como grandes estrellas, porque eso se les hace creer también. Bueno, ellos, más bien nosotros, les hacemos que tengan esa seguridad en sí mismos, y entonces se recrean pues original, o así como de una manera muy original, ¿no? Muy natural.
Sí. No, y sobre todo sin costos, sí.
Sí, recordar que ellos desarrollan sus expresiones con las que nacen, o sea, son sus habilidades con las que nacen. Sí. No es algo impuesto como la educación, que a veces pues nos cuesta trabajo porque ya lo vemos como obligación.
Claro.
Ellos ahí, como dicen, van con gusto y van a explotar sus cualidades con las que nacen. Claro. Van a hacer lo que realmente les gusta.
Sí, sí, pues es un proyecto muy bondadoso, traerá muchos beneficios, sobre todo aquí en Tláhuac, pues que son las que están cerca, ojalá, y se puedan replicar en otras alcaldías, que nos daría mucho gusto también que se replicaran, y sobre todo que pues no genera en ustedes nada económico, ninguna merma a su economía, sino que les va a redundar en beneficio, y sobre todo son personas capacitadas. Sí.
Así es. Y qué bueno, qué bueno que este proyecto esté. Yo, a mí me encanta estar hablando.
No, te iba a decir, es de Morena, ¿no? La alcaldía de Morena.
Ah, sí, claro.
Es de Morena.
Sí, no, pero aparte, es que estoy muy emocionada con este proyecto porque jamás había visto. Nunca lo habíamos visto en Tláhuac. Ajá. O sea, yo tengo 30 años radicando en Tláhuac, y era de decirle a mamá, oye, mamá, yo soy como muy ambiciosa en mi vida, ¿no? Entonces yo le decía, mamá, quiero estudiar inglés. Me decía, sale, pues vamos al inglés. Y me llevaba al ECIME, bueno, yo iba al ECIME de Culhuacán, que me quedaba como a 40 minutos porque no había metro. Y después, mamá, quiero estudiar actuación, ¿no? Y me decía, órale, va. Y pues tenía que ir hasta el CENART. Entonces era un traslado fatal, yo terminaba más cansada de lo que, y que con ganas, o sea, hacía un gasto, porque pues también esto genera un gasto,
claro,
implica,
sí.
Y jamás antes visto, ¿no? Desde 30 años, y mira, aquí ya está funcionando. Así es.
No,
que
pues está perfecto. Señora Reinalda nos quería también decir algo.
Y ahorita tú. Miren, para la disciplina de danza no hay pretexto de que, ay, es que los vestidos son muy caros, el vestuario es muy caro. No. También ahí se les proporciona todo vestuario, desde si necesitan aretes, zapatillas, o sea, todo se les proporciona gratuito. No hay costo, no hay pretexto para decir, no puede ir mi hija a danza porque es muy caro todo.
Exacto. Qué bueno, sí. Sí. Es mucho beneficio y poca inversión. La inversión es moral. Así ustedes, es. Padres de familia, tienen que hacerse tiempo para hacer uso de, sobre todo en Tláhuac, que les queda cerca. Infórmense, por favor, en la delegación. Yo creo que
tenemos la fanpage, que la pueden buscar sin ningún problema, Escuelas para la Vida. Y ya directamente ahí encuentran la ubicación, ajá, los horarios,
poniendo
y las sedes.
En Google, ¿no? En Google
ponen. No, en Facebook. Igual también en Google lo pueden Google checar, también. Pero ajá, si son ya amantes también de las redes sociales, pues lo pueden encontrar directamente en Facebook y ahí ya les aparece Escuelas para la Vida y ya trae toda la información requerida.
Sobre todo también que se han rescatado espacios públicos como centros históricos de San Juan Ixtayoapan, Mixquic, Tlaltenco, y la protección de la solidaridad. O sea, se han matado dos pájaros de un tiro, porque es beneficio para la comunidad, en sus personas y también en el medio ambiente. También supe de una jornada de reforestación que los niños hicieron. Entonces, en esas jornadas de reforestación en los bosques, los niños tienen oportunidad de conocer la naturaleza y saber que los árboles y toda la naturaleza pues trabaja como un solo ecosistema. Es un sistema, y entonces también hay gente que los lleva al bosque a reforestar. Y este domingo 12 de agosto salió en la prensa la jornada de la Escuela para la Vida, que reforestaron el bosque de Tláhuac. Entonces, esto es muy bonito también, porque también es una formación muy actual sobre la ecología, porque Tláhuac es un lugar de reserva rural. Entonces, junto con Xochimilco, que es una zona lacustre, que hemos hablado tanto para respetar el lago de Texcoco y todos los lagos que conllevan esto, es ecológicamente benéfico para todos, para toda la ciudad. Entonces, el sembrar un árbol y adoptar un árbol, como lo hicieron para la vida en esta ocasión, les da un contacto con la naturaleza y los ayudan a ellos a valorar la naturaleza y el ecosistema. O sea, saben que un árbol necesita pues la luz del sol, el agua, la tierra, pero también que es un abrigo para muchas cosas. Por ejemplo, en sus raíces tiene insectos, tiene hongos, tiene burbujas de nitrógeno, y tiene en su follaje, tiene animales, tiene los pajaritos, que hay mucha diversidad de fauna en Tláhuac. En los bosques de Tláhuac hay mucha diversidad en su fauna, en los bosques. Todo eso, si se los enseñamos a los niños, ellos van a amar la naturaleza.
Claro.
Que es una forma de humanizar y de hacer una educación para la paz y de apartarlos de cosas violentas y de juegos absurdos como los que pueden encontrar en internet, juegos violentos que inclusive los inducen a la violencia. Entonces, nuestra compañera Minerva también quería tomar la palabra. Sí, Minerva.
Pues Escuelas para la Vida orgullosamente inició con Morena en la administración pasada.
Sí.
En la administración pasada, y ha sido pues un éxito rotundo. Y a mí me gustaría que este nuevo alcalde tenga la sensibilidad para seguir con esas escuelas, porque para nuestros niños es lo mejor. Y todos los papás que han llevado a sus niños son felices, dicen, mis hijos son otros, ya no buscan otro tipo de juegos, como usted dice, ¿no? El internet, los celulares, sino ya están pensando nada más en ir a la escuela. Y se les ve el cambio en su formación de los niños. Entonces, sí le pedimos a este alcalde pues
que siga el proyecto, el programa, ¿sí? Uh-huh. Sí, yo creo que todos estamos en el mismo canal, yo creo que todos estamos enriquecidos por este programa y este proyecto, y yo que tengo a mi niño de 8 años y que es parte de este proyecto, yo me veo muy beneficiada y veo que también él, entonces no me gustaría que esto desapareciera porque es un proyecto, claro, bastante enriquecedor.
Yo pienso que si el nuevo alcalde fue respaldado por su voto de los ciudadanos, entonces ustedes como conocedoras de la Escuela para la Vida, pueden hacer contacto con él. Y así como estamos ahorita hablando de Escuelas para la Vida, de todas sus bondades, a inversión económica y de los muchos beneficios que va a traer a la comunidad, tanto en la familia como
en el ambiente
y la inclusión social y en reconstruir el tejido social. Entonces, si nosotros hablamos en ese lenguaje con el alcalde, seguramente él va a continuar con este bello proyecto y lo va a engrandecer, de eso yo no tengo la menor duda, solamente si hay que tener contacto con él, porque pues hay tantos problemitas, ¿verdad? Que quizá pues esté muy ocupado, pero es misión de ustedes que dominan el tema que se lo hagan saber, y si es posible compártanles el programa.
Aquí, ¿verdad? De los 3 libros que habla de Escuelas para la Vida, o sea, no es un proyecto que haya nacido de la noche a la mañana, es un proyecto bien cocido y bien enriquecido, entonces hay que probarlo para que vean que esto saca jugo y que vamos a tener muchísimos beneficios o vamos a ser muy beneficiados como los tlahuaquenses que somos, ¿no?
Sí, que recuerden que esto, el alcalde que vea que esto es un proyecto con visión y hecho con amor, que vea que no es un proyecto al vapor, que vea que todo esto está dejando frutos, que está enriqueciendo a nuestros niños. Queremos que las Escuelas para la Vida continúen. Queremos, le hacemos un atento llamado a que nos escuche y a que voltee a ver a nuestros niños felices y que los siga manteniendo felices.
Sí, claro, esto es labor de todos y sobre todo de ustedes en Tláhuac y de ustedes en específico, que como ya dije dominan el tema y saben de las bondades, si bien respaldados por unas firmas de sus papás, ¿no? Que lo pidan y que lo apoye, entonces él mismo invitarlo a que vaya a una muestra pedagógica, que vaya a una obra de teatro, en fin, y allí también, pues como alcalde, él se dará cuenta, ¿no?, de los beneficios. Entonces, la situación, yo pienso, es acercarse, como dice nuestro presidente, bueno, es contemplativo, es participativo. Entonces, los padres de familia pueden ir a pedir su escuela, que la apoye, y a su vez ustedes invitar al alcalde para que vaya a ver las actividades, llevar ese libro, ¿verdad?, para que lo conozca, porque sí, pues son muchos los problemas quizá que tienen las alcaldías y ahorita que están iniciando, pero la situación es que nosotros seamos asertivos, ¿verdad? Asertivos y busquemos soluciones, no criticar, no encontrar problemas, no juzgar, sino ser asertivos, buscar soluciones, que es lo que nos está enseñando. Entonces, bueno, pues yo también me permito recordarles a todos nuestros oyentes que las Escuelas de Morena Mujeres Ciudad de México van a empezar, ya van a empezar en cada alcaldía. Próximamente les daremos la dirección, la mayoría de ellas va a ser en la misma dirección. Tenemos ya las responsables de las escuelas y en Tláhuac pues también va a haber nuestra escuela itinerante. Claro que sí. Vamos a tener nuestra escuela itinerante para mujeres.
Muy bien.
Entonces, esta escuela itinerante es de formación política. Saben ustedes que la mujer actual no solamente es el ama de casa, ya pasó de moda. Entonces, aparte, estas mujeres tienen que elevar su autoestima y que todas las actividades de estas mujeres sean con un objetivo. También para la comunidad, para ellas mismas, que se quieran ellas mismas, que se autoestimen, que dejen de ser para otros, de servir a otros. Es muy bonita la labor, pero siempre la hemos tenido. La mujer siempre ha sido servir a los demás. Entonces, es muy bonito servir a los demás, pero debemos de pensar en nuestros cargos políticos. Entonces, estas escuelas son de formación política y nosotros las invitamos. Entonces, vamos a una pausa musical y yo las invito, por favor, a que estén atentas a la Escuela de Morena Mujeres Ciudad de México. Ya saben que tenemos el Facebook. Ustedes entran al Facebook, Escuela de Morena Mujeres Ciudad de México, y ahí próximamente van a encontrar el calendario de estas escuelas itinerantes, que tendrán mucho éxito, lo auguro, como lo hemos tenido durante 3 años que llevamos efectuándolas, mes con mes. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Bueno, pues, queridos oyentes, saludos a todo Tláhuac, tan bello, Tláhuac con sus sitios de interés, sus sitios tan hermosos, sus bosques, hay que cuidarlos, los bosques dan oxígeno, limpian el ambiente y nos hacen respirar aire puro, nos dan salud. Muchas gracias por conservar esos bosques en Tláhuac. Entonces, miren, ahora tenemos que tratar un tema ardiente. ¿Cómo ven? Un tema ardiente que actualmente, pues, está de moda, desgraciadamente, porque nuestro presidente ha tomado la decisión, ha tomado el toro por los cuernos, las riendas de la carreta. Y dice, yo no les puedo fallar y no nos va a fallar. Entonces, él está combatiendo la corrupción desde sus raíces. Entonces, nuestro presidente ha hecho varias cosas en un mes que tenemos, casi un mes, ni siquiera un mes, ha avanzado mucho más que todos los anteriores gobiernos, ¿verdad? Entonces ahorita está iniciando una lucha contra el robo de la gasolina. Ese robo tan desmedido de la gasolina que tenemos en nuestro país hizo ya una empresa no rentable y que con ese pretexto pues se vendiera o se trasladara a otras manos. Entonces, ¿cómo es posible si Pemex era una empresa de las la empresa más importante del país que rendía tanto beneficio económico? Porque somos un país petrolero. Allí en el 68, una consigna de las marchas de los estudiantes eran pueblo, no, país petrolero y el pueblo sin dinero. ¿Cómo ven desde entonces? Entonces, de entonces para acá se ha ido deteriorando toda nuestra industria petrolera, Federal de Electricidad, en fin, todas las industrias, Fertimex, tantas que se, el Altos Hornos de México, que se han dado de baja, que se han vendido, que dizque han quebrado. Pero pues nuestro México es un país muy rico por su situación geográfica, es un país rico en minerales y rico en el subsuelo, en todo lo que es el petróleo. Entonces, desde las épocas geológicas, hay eras geológicas, entonces estas eras geológicas, pues en el pérmico, los dinosaurios, etcétera, toda esa materia orgánica en México se fue al subsuelo y entonces esa materia orgánica se descompuso y ¿qué creen? Que se hizo petróleo y petróleo es un país, México es un país que tiene mucho petróleo, al igual que Venezuela, al igual que otros países de la región por su zona geográfica, por su ubicación geográfica. Entonces, tenemos petróleo en el Golfo de México y en toda la región petrolera de México, donde hay más vegetación y clima templado, los bosques templados, lluviosos, en fin. Y entonces Pemex ha sido una industria floreciente y ahora resulta que no, que es lina y que la poca que producimos se la roban. Esos mapas que de los conductos, pues esos mapas estaban en la torre de Pemex, y eso no lo digo yo, lo dicen muchas personas en internet y en los videos y gente que trabaja allí. Entonces, esos mapas de los conductos por los que pasa la gasolina, han sido atracados y hay mucha demanda de combustible robado. Entonces, yo les suplico a toda la gente que ahora nos ha apoyado, toda esa ciudadanía que nos se lo agradecemos. Yo a nombre de, pues no sé, a mi nombre, se los agradezco, porque estamos apoyando la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción que está iniciando nuestro presidente. Y a estas personas que hacen hoyitos en los conductos y se roban la gasolina y luego a su vez ponen otros conductos, conductos paralelos que van a gasolineras o conductos paralelos que van a casas y que nada más doblan la manguerita para que ya no salga, pues todas a estas personas se les llama huachicol. El huachicol o huachicol con G es una bebida alcohólica dulce, la raíz del nombre de huachicol. Hoy en día se usa para nombrar a una persona que se dedica a la actividad ilegal de robo y venta de combustible. Se le llama huachicolero. Uh-huh. En español, en mexicano, esta palabra se usa para nombrar al combustible adulterado o robado. Y las personas que se dedican a la actividad ilícita de robar y adulterar combustible y bebidas alcohólicas en México se conocen como huachicoleros. Entonces, la palabra huachicol deriva de los huachichiles o huachis, una etnia emparentada con los huicholes, conocida como cuachi, y originalmente significaba los colorados, pues pintaban sus cuerpos de color rojo. En fin, que ahora se usa para nombrar a estas personas que tienen esta actividad delictiva. El combustible adulterado, esto es muy importante porque dice, el combustible adulterado se diluye con diferentes sustancias para un mayor beneficio financiero al venderlo y puede causar el desperfecto de los automóviles en los que se ha utilizado. Entonces hay que tener cuidado con eso de andar comprando gasolina a las personas que no están precisamente en una gasolinería. La gasolina que está en un bidón, que está en un... A lo mejor el contenedor tenía otra sustancia, qué sé yo, cloro, o tenía suavitel, o agua, ¿verdad? Tierra. Entonces todo esto va a perjudicar a nuestros motores. Entonces también por eso se les recomienda que no compren ese tipo de gasolina. Entonces, va a perjudicar a sus automóviles si compran este tipo de gasolina. Y realmente el llevar estas sustancias, la gasolina, en contenedores significa un peligro. La gasolina es un producto volátil. Por la presión atmosférica en que estamos, se diluye fácilmente, se evapora. O sea, del estado líquido pasa a vapor. Entonces, nosotros la percibimos, ¿verdad? La percibimos. El olor de la gasolina siempre se percibe. Esta gasolina, si nosotros prendemos un cerillito o un cigarro, o ya ven que en las gasolinerías está prohibido el celular. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo celular, ¿verdad?, es producto de una combustión interna, puede producir una explosión. Entonces, todas esas personas que pues son huachicoleros y que en su casa tienen almacenado toda la sustancia, peor que los que se dedican a la pirotecnia.
Sí, claro,
porque la pólvora, bueno, también se percibe por el olfato, pero no es tan fino, o sea, no se convierte en vapor. Uh-huh. La pólvora es un polvo muy fino. Entonces, fíjense que los huachicoleros en su casa que están almacenando la gasolina tienen un serio peligro de explotar.
Y no solo ellos, también en la redonda, ¿no?
Sí, todos los vecinos que vean que su vecino está a su vez almacenando el huachicol, que meta bidoncitos en su casa, por favor, pues hay unos teléfonos porque no solamente ellos están en peligro, está en peligro los vecinos, la comunidad, toda la periferia, como dice la compañera Minerva y la compañera Michelle. Entonces, pues hay que denunciar porque estos huachicoleros ponen en peligro a toda la comunidad. Ya ven lo que sucedió cuando explotaron allá los juegos pirotécnicos, todo donde venden pólvora, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Toda explotó la plaza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es un peligro. Y si lo llevan en su carro, pues también abordamos un taxi y huele a gasolina, inmediatamente lo permitimos, lo percibimos por el olfato.
Y ese aroma es prevenir exacto algún tipo de erosión.
Sí, de explosión, sí, de accidente. Sí, igual que el gas.
Así
el,
es.
El gas también, el gas de por sí no huele feo.
No, ese sí no tiene aroma, no, pero tiene. Y le ponen ese aroma picante para que nosotros nos demos cuenta y no corramos peligro, ¿no? Y igual la gasolina.
Exactamente.
Tiene ese
sí.
olor.
Sí, los estados de la República con mayor índice en el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo y Jalisco. Puebla, bueno, yo no quiero hablar de política, pero pues la mayoría...
Vamos a hablar de
perdón,
política.
Perdón, perdón. Puebla...
También.
Del PAN, ¿verdad?
Sí.
Tamaulipas. Del PRI. No, es del PRI.
Prián, para que no nos equivoquemos.
Estado,
Prián.
Estado de México.
Ah, Morena, 100%.
No, Estado de México.
Ah, Estado de México.
Es PRI.
PRI.
Y Hidalgo creo que empieza a ser de Morena, pero no sé.
Es Morena.
Y Jalisco. Ajá. Y Jalisco creo que también es del Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano, es correcto.
Entonces, bueno, nada más por mencionarlos. Esos son los estados de la República con mayor índice en el robo de hidrocarburos. Octavio Romero Oropesa, titular de Pemex, dijo que entre 2015 y 2018 el promedio de robo asciende a 26,000 barriles diarios, aproximadamente.
26.
Vamos a traducirlo en dinero. Dice, bueno, ahorita, bueno, eso era en el 15 y en el 18, 26,000 barriles diarios aproximadamente. En el 2017, en el 2017 eran 43,000, o sea, subió, ¿verdad?
Lo doble, casi.
Subió. Uh-huh. Y el año pasado, que este era 2018, subió a 58,200 barriles diarios.
No, y ese es un cinismo, ¿no?
Nosotros si vimos ayer la conferencia de nuestro presidente, allí él presentó todo y estaba el Rocío Nagle, que es nuestra secretaria de gobierno, de energía. Entonces, está sustentado por gráficas, por datos numéricos. Y hemos visto cómo a partir de que de la estrategia anticorrupción de nuestro presidente, este robo ha disminuido. Ha disminuido y con esos recursos, nuestro presidente se va a encargar de que se repartan a los programas de bienestar social que hemos estado aludiendo en desde el inicio del programa. Y estos beneficios sociales, como les decía, no son asistenciales. Todos tienen el simple hecho de ser mexicanos. Las mujeres, los niños, los adolescentes, todos estos recursos se van a usar para el beneficio del pueblo. Ya traducido en dinero, yo les voy a decir. El dinero para el 2016, más de 30,000 millones de pesos. Para el 2017, 50,100 millones de pesos. Y para el 2018 eran 66,300 millones de pesos los que se estaban robando a Pemex. Con la reforma energética dijo, ay no, pues Pemex ya no sirve ya. Pues ¿cómo? Si todos estaban robando. Entonces, la reconstrucción, la cuarta transformación del país incluye rescatar una de las industrias principales de nuestro país, que es Pemex, Petróleos Mexicanos, para que nuestros ingenieros petroleros del Poli trabajen. Porque hay muchos ingenieros, son muy buenos ingenieros los del Politécnico Petroleros y puedan trabajar allí rescatando esta empresa tan importante. Yo tengo algo nada más que agregarles. Hay países huachicolares. ¿Qué lugar ocupamos nosotros? Somos el segundo país más huachicolero. El primero, ¿saben quién es? Nigeria. Nigeria, que es un país en el África. Subdesarrollado, pobrecitos, es el primer país huachicolero en el que más se roban gasolina, y el segundo es México. Qué vergüenza,
qué
¿no?
Pena.
Qué pena. Entonces, no sé si ustedes quieran agregar algo, compañeras, al respecto de este serio problema que estamos tratando.
Bueno, cabe resaltar la organización y el apoyo que el pueblo mexicano tiene. Yo he observado en las la gente se forma, pero la gente convive sanamente, no pelea, no discute. Hay algo que observo y que es muy pues extraño, porque forman sus carros, pero dejan las calles libres para el acceso. Entonces, eso es algo que se dio por amor al pueblo, por amor al proyecto de nación que se está llevando a cabo, porque nadie nos lo dijo, o sea, nadie llegó y los formó, como hay que decirnos en el metro, como hay que decirnos en las tortillas. No, es algo que nos nació y que lo hacemos por convicción. El apoyo del pueblo mexicano para el proyecto de nación es de verdad que pues incuantiable.
Claro. Entonces, por eso les damos las gracias a todos que están apoyando de esa forma, sin protestar, porque saben que está nuestro presidente luchando contra la corrupción. La semana pasada, hace dos días, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos compartió un calendario para que cargáramos gasolina. Esto es una sugerencia que ella dio para que nos organicemos. Algunos la podremos respetar por organización simplemente, y otros, bueno, pues si les surge, ni modo, pues hay que asistir a otros días. Pero sí, sería bueno, yo los invito a que nos organicemos de esa, que no haya compras de pánico, porque sí han pasado en algunos noticieros de la televisión, sobre todo un poco alarmistas.
Siempre.
Un poco, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estos noticieros han sacado gente que lleva 3, 4 contenedores y los van formando, inclusive los numeran. Y yo alguna vez vi una de esos pick-ups que tienen atrás una plataforma pequeña con un tinaco de agua.
No, ya es un accidente.
Con un tinaco de agua. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? Sí, ya lo dijo Andrés Manuel, sí hay gasolina. Este domingo llegaron 3,500. Ahí está el video. Está el video de las pipas que vienen de por allá en Teotihuacán, de Veracruz, que también está apoyando y nos manda gasolina. Entonces, hay que apoyar esto. Nuestro presidente dice que hay gasolina para todos. Sí hay. No hay por qué alarmarse, no hay por qué hacer compras de pánico, por favor. Entonces, hay que calmarnos y hay gente que usará más gasolina que otros. Hay gente que podemos caminar, esas 3, 4 cuadritas que caminamos al mercado, nos ayudan para bajar esos kilitos que ya les he dicho, ¿no? Entonces,
como propósito de el 2019.
Exactamente, podemos agarrar la bicicleta también con el debido cuidado y precaución. Entonces, vamos a ver las partes asertivas de este proyecto, y nos puede ayudar inclusive a nosotros para nuestra economía y nuestra salud.
Y también ver qué tan desapegados somos a las cosas a veces, ¿no? Porque, bueno, más bien apegados a las cosas, porque tantito nos cambian algo y ya, ya sentimos que va a ser para toda la vida, como la gente, digo, hay de todos aquí, yo sé que todos somos Morena y que estamos apoyando la causa, pero hay personas que sí crean ese pánico y empiezan a decir, es que ya mejor, como decía la compañera, el tinaco de agua, o sea, eso que... Eso también es para que nos conozcamos internamente y digamos, a ver, no pasa nada, vamos a guardar la calma. De todas formas, es un proceso que se tiene que esperar y es para una buena causa, ¿no?
Sí, así es. Entonces, sí, qué bueno que están apoyando y en lo posible, pues vamos a respetar el calendario que nuestra jefa de gobierno propuso. Sí, muy práctico y sí, es viable en la medida que muchos de nosotros, pues no vivimos de nuestro automóvil como un taxista o como otras personas que lo usan más. Entonces, si podemos respetar este calendario, vamos a hacerlo. Yo los invito a que lo repetemos y así poder. Esto va a durar poco. De hecho, ya se han medido las filas en las gasolineras y se ha visto que son menos carros, menos tiempo para el acceso a la gasolina. Entonces, lo podemos hacer y ojalá y todo se resuelva de la mejor manera y de la mejor forma posible, porque sí es un ya no era sostenible este robo de gasolina y a nuestro patrimonio, porque Pemex es un patrimonio de México, de la nación. Yo me acuerdo también que mi abuela en su tiempo me platicaba que cuando Lázaro Cárdenas rescató Pemex, pueblo, y hay gente que llevaba sus joyas, sus aretes de oro, sus collares de perlas, pero hay gente que llegaba con sus gallinas, una cabrita. Entonces, bueno, pues vamos a rescatar ese patrimonio que Lázaro Cárdenas tuvo que nos dejó y que tuvo que pagar a los extranjeros, y que ahora bonitamente pues también lo pagaron, pero quién sabe dónde está el dinero. Entonces,
ese recurso yo creo que puede servir para otras cosas también, ¿no?
Ah, claro. Sí, en el gobierno de Andrés el recurso va a ser para bien del pueblo. Él va a construir una gasolinera en y va a que las demás gasolineras, no, las demás refinerías, refinería en Tabasco, y es seguro que se hace en Boca del Río, en Boca del Río, y entonces y se va a reconstruir todas las refinerías que se han dejado de producir, porque estaban produciendo al 40%, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque la corrupción pues está alta. Entonces, nuestro presidente se va a encargar de que todas esas refinerías, que son 6, y la que se va a construir en Tabasco, puedan funcionar al 100%. Y que esos recursos de nuestro petróleo y de la gasolina y de todos los demás productos, porque yo quiero decirles que si un ingeniero petrolero me está escuchando, no me dejará mentir que del petróleo no solamente se saca gasolina.
No, claro que no, muchísimas.
Se saca muchísimas cosas. Nosotros aquí tenemos plástico, tenemos colorantes, tenemos muchísimas cosas que se sacan del petróleo. O sea, de la gasolina creo que es de lo más económico.
Sí.
Pero hay muchas cosas que se sacan en una torre de refinería, se van decantando en cada plataforma, en cada sustancias de que usamos en la vida diaria, ¿sí? Entonces, no solamente es la gasolina. Debemos rescatar nuestra industria petrolera, aunque pues sí también hay ahora la energía eólica, la energía de la sola, la energía solar, en fin, pero nosotros vamos a rescatar nuestro petróleo, porque el petróleo nos pertenece, dicho por la Constitución, ¿sí? Todo lo que está en el subsuelo le pertenece ¿a quién? Al pueblo de México. Y nuestro presidente así lo va a respetar, y todos sus recursos van. ¿Agreguemos algo, compañeras?
Yo sí quiero hacer, bueno, retomando un poquito lo que decía, que pues estábamos almacenando gasolina, tomemos conciencia. Nosotros, al tener un garrafón de gasolina en nuestra casa, también estamos llevando peligro a nuestro hogar. Tenemos niños, tenemos, pues como usted dice, es flamable, o sea, todo eso es peligro. Solo carguemos la que necesitamos, la que vamos a usar, porque nosotros estamos generando ese desabasto de gasolina también al llenar y llenar en nuestras casas, pues ahí no nos sirve. O sea, hagamos conciencia.
Sí, vi una imagen ahí en Facebook, meme, ¿no? Ya ve que no faltan. Ah. Y veo como personas tirando agua para poder llenarlas de gasolina. No, hay que también, hay que guardar la calma, no hay que entrar en pánico. Hay que cuidar también el agua, porque también es indispensable para la vida del humano. Y pues hay que esperar solamente el proceso. Yo creo que si Andrés nos dice esperen, porque hay, pues hay que esperar. Yo creo que él nos ha mostrado que él habla con palabras y con hechos, y los ha cumplido, ¿no? Y con verdades. Entonces hay que esperar este proceso y no entrar en pánico como lo veníamos haciendo anteriormente.
Sí, va nuestra.
Pues yo les diría a las personas que tiran el agua para guardar gasolina que nos la regalen, porque
el agua, la verdad,
no tenemos agua. Llevamos días sin agua.
Hoy fue día de venir aquí con ustedes y nos bañamos, pero no, no es cierto. No, sí, la verdad es que Tláhuac padece mucho de agua, aunque es Tlaltenco, bueno, Tláhuac es mantos acuíferos, tenemos esa parte, pero no tenemos el abasto del agua, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, cuiden también el agua, no la desperdicien.
Claro que sí, por eso también hay que cuidar el medio ambiente, porque pues los bosques generan lluvia.
Así es.
Y entonces los mantos freáticos se van a cargar, y entonces pues va a haber agua. Entonces todo funciona como y cuidando el agua, cuidando nuestro medio ambiente, podemos obtener recursos para vivir, porque nosotros seres humanos somos parte de la naturaleza, ¿verdad? No nos podemos sustraer de la naturaleza. Todas esas películas que vemos que todo de plástico, ni un arbolito, ni una maceta, no es cierto, son fantasías. Nosotros respiramos oxígeno, ¿y quién nos da el oxígeno? Pues las plantas. Áreas verdes.
Sí, claro.
Las plantas, y eso desde el kinder se los enseñamos a los niños. Entonces hay que cuidar el agua y todos esos contenedores que tienen agua, pues no la tiren, porque tienen, además, fíjense que yo en años que las gasolinerías no deberían vender en bidones, no sé por qué ahora, por la emergencia, lo hacen, pero de hecho hay una ley que lo prohíbe, que no se debe de vender en contenedores, que nada más de la manguera de la máquina que expende al automóvil. Entonces sí, no caigamos en compras de pánico, como dice la compañera, porque de hecho ya hay menos fila en los y hay un sitio de Google, o el Waze. Creo que el Waze también nos dice dónde hay gasolina. Claro que es más lento, sí, por las pipas o de otra, porque muchas veces en las redes que muchos pues son automáticos, que están generando tweets contra nuestro presidente o tweets contra Morena, en fin, nos reclaman y nos dicen que por qué la estrategia, que está una estrategia equivocada. Pues ya lo explicó nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, por TV UNAM. Hay un programa con John Ackerman, ahí la entrevistaron, y entonces ya dijo que no había de otro. De hecho, pues sí, ustedes no van a avisarle a alguien, oye, ahí te voy para, te voy a cerrar la manguera, pues figúrense, ¿no? O sea, tenía que ser así, una CIVA, una operación donde estas personas no pudieran huir o tomar otras medidas. Entonces nosotros estamos apoyando a nuestro presidente, y muchas gracias a los ciudadanos de toda la República por apoyar. La red de ductos se está reparando. Tomen en cuenta que era una red de ductos paralela que hay que suprimir, que hay que meter válvulas, que hay que, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Para que esas alteraciones de la red ya no se den, ¿sí? Se están vigilando la red de ductos tierra. Entonces, toda esa estrategia no había de otra más que hacerlo así. Sin embargo, también, por ejemplo, el conducto que viene de Tuxpan a Azcapotzalco, pues ya lo han roto 3 veces, no es posible, y se ha reparado 3 veces. Entonces ya se impuso una vigilancia estricta, les digo, por aire y por tierra. Entonces todo esto es temporal. Muchas gracias, vamos a una pausa musical, y si tenemos más saludos se los vamos a enviar.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena neoliberal para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Hola, pues ya regresamos a nuestra última parte del programa y queremos saludar, en primer lugar, aquí me han puesto Andrés. Pues no sé si es Andrés Manuel López Obrador, pero vos también. Le mandamos muchos saludos a Andrés. Renentista, Hugo Vergara, Wendy Ruiz, Leti Esquivel, Alexa Botello, Ernesto Espinosa, Fabiola Valenzuela, Dalia López, Jane de Santiago desde Querétaro, Mariana Bielma, Sonia Morena, Marco Ávila, Alina Marín, Max Rodríguez, qué bueno que nos acompañan, Gregorio Mesa, Roberto Rodríguez, José Luis, Mónica Cancela, Manuel Alonso y Javier Bautista. Muchas gracias por estar con nosotros, a estos que estoy nombrando y a todos nuestros oyentes y videntes. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues después de este tema de la gasolina, yo nada más les quiero recordar que estamos en Morena Mujeres Trabajando y que cada martes de 3 a 5 los esperamos en este subprograma y que trataremos temas importantes para todos, en especial, bueno, para las mujeres. En este caso, yo sí quiero mencionar que Andrés Manuel también ha hecho de su política la equidad de género, es muy importante, y desde que fue jefe de gobierno él implementó que 50% de las personas en su gabinete fueran mujeres, 100% fueran del sexo masculino. Entonces, desde que él fue jefe de gobierno. Entonces, ahora que es nuestro presidente, bueno, yo les quiero mencionar que así es. Y que, por ejemplo, en nuestro gabinete el 50% son mujeres. Y les quiero mencionar que en primer lugar está nuestra compañera de la Secretaría de Gobernación, que es Olga Sánchez Cordero. En la Secretaría de Trabajo está Luisa Alcalde. En la Secretaría del Medio Ambiente está Josefa González. En nuestra Secretaría de Desarrollo Social está María Luisa Albores. Esta secretaría ahora se llama Graciela Márquez, en la Secretaría de Economía. Rocío Nagle, Secretaría de Energía. Alejandra Frausto, Secretaría de Cultura. Irma Heréndira Sandoval, Secretaría de la Función Pública. Todas ellas son mujeres con mucha trayectoria y mujeres preparadas, que tienen muchas cualidades, pero la principal es servir al pueblo. Servir al pueblo, a México, y rescatarlo de todo lo que nos ha pasado y de que, pues, gobiernos anteriores nos han entregado un país, nuestro presidente. Y entonces, también, por ejemplo, las diputadas integrantes de la Cámara de Diputados son el 48.2% en la Cámara de Diputados. 241 diputadas que representan prácticamente una legislatura paritaria y que están marcando historia, que debe marcar un antes y un después, porque es nuestra primera legislatura. En adelante debe ser la norma el que las mujeres lleguen en condiciones igualitarias en porcentaje y número por igual para hombre y mujeres. Eso es paridad. Parte de legislar con perspectiva de género y que la Comisión de Igualdad no será la única que discuta sus temas desde esa perspectiva. Hemos platicado, ya tenemos una acción que declaramos cuando nos instalamos, y es que se legisle con perspectiva de género. O sea, nada más en la Comisión de Género se van a tratar asuntos relativos a la población femenina, sino que se van a tratar en todas las demás áreas. En otras comisiones como la de Salud, Gobernación, Puntos Constitucionales, Pueblos Originarios, Asuntos Migratorios, Juventud y Diversidad Sexual. En todas estas comisiones relacionados con la equidad y la igualdad de género. Estas son de presidentas de Morena, pero de manera amplia debe suceder en las demás comisiones y bancadas. Entonces, eso les quería yo mencionar, porque la mujer está ocupando lugares importantes y también debemos fomentar la formación política y que la cultura patriarcal, bueno, pase a la historia, ¿verdad? Pase a la historia como una situación que nos, como una etapa, sí, en la historia de las mujeres, y que pues se dio como con situaciones, pero que actualmente debemos de recuperar todo eso que a lo que tenemos derecho, ¿sí? Nosotros no queremos elogios, ¿sí? Queremos respeto, ¿sí? Si nosotros nos llegan y dicen, ¡ay, qué guapa! Pues más guapa pues está en la tarde. Así, con seriedad, ¿no? Con seriedad.
Más ay, guapa es tu belleza.
Ajá. Entonces, esos piropos fuera de contexto no deben de ser, ¿no? Entonces, si nosotros contestamos con seriedad y con respeto, pues nos tienen que respetar. Entonces, no queremos elogios, ni que nos llenen de bondadosa, no sé, tantas cosas que nos ha aportado la adjetivos a la historia y en los libros, y las princesas, por favor, las princesas están en los cuentos, y el príncipe azul, les voy a decir que también está en los cuentos, porque no existe. Entonces, si ustedes princesas están buscando un príncipe azul, les voy a decir una cosa, ni ustedes son princesas,
no estamos buscando el cuento equivocado, sí,
ni ellos son príncipes azules, estamos en la planeta Tierra, en la realidad. No queremos elogios más, que por ser bonitas, que por ser guapas, que por ser esbeltas, que por ser güeras, que por ser de ojos. No, queremos respeto. todas las mujeres, es lo que pedimos, respeto, nada más. Sí, Minerva, querías decir algo. Gracias. Compañera, no.
Sí, respeto, yo creo que también a la parte en la que uno se viste, ¿no? Porque uno a veces se viste para uno mismo, pero no falta, llega uno a la calle y siempre, los piropos creo que, bueno, no son tan malos cuando no pasa esa línea o ese límite que uno a veces pone, ¿no? Como usted decía, cuando uno les contesta de una manera seria, por favor, pues igual, respeto serio, calle por provocarles. Uno pasa la calle vestida porque uno así es, uno así. A nosotros como mujeres nos gusta vestirnos siempre de una manera, muy mona, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ese respeto yo creo que estaría genial que ya los hombres lo estuvieran presentando en esta nueva etapa. Yo creo que es una nueva era en la que puede haber muchísimos cambios.
Claro que sí, sí, nosotros, bueno, somos mujeres, somos seres humanos, simplemente por ser seres humanos. Les voy a pedir a las compañeras, si son tan amables, que tomen la palabra cada una de ellas para despedirnos de nuestro programa. Por favor, Minerva.
Muchas gracias por escucharnos.
Reinalda, por favor.
Muchas gracias por escucharnos, pero antes de irme, sí quiero hacer esta reflexión. Quiero ser la portavoz de los asistentes a las escuelas para dar continuidad al programa, ya que no es una necesidad, por parte de la población, sino es la voz de todas las niñas y los niños asistentes a dichas escuelas. Por favor, nuestra alcaldía escuche esta petición que le estamos haciendo en nombre de todos los asistentes a las escuelas. Gracias.
Sí, compañera Margarita.
Bueno, yo quiero agradecer el que nos haya, agradecerle a mis compañeras que nos hayan invitado a este espacio tan nutritivo para mí, y sí, hacer un llamado que reflexione nuestro alcalde, que vea que las Escuelas para la Vida es un proyecto novedoso, entusiasta, hecho con amor de parte de un gran hombre con una gran visión, Rigoberto Salgado.
Muchas gracias también, doy a mis compañeros por habernos invitado a este espacio, que considero que es muy bueno para todas las mujeres porque habla de muchísimos temas, ahorita como el de nosotros que venimos a hablar, el de Escuelas para la Vida, todas esas mamás que tienen a sus pequeñines de llevarlos o no sabemos los lugares indicados, pues para eso este espacio tan enriquecedor. Gracias por haberme invitado.
No, gracias a ustedes, y las invitamos en Tláhuac a que asistan a esta bella escuela que va a redundar en beneficio de su familia, de sus hijos y pues de toda la comunidad, y ojalá y se replique en otros lugares de la Ciudad de México y pues de toda la República, ¿no? Este proyecto es muy bonito, y invitar al alcalde para que lo valore en toda su magnitud.
Que lo valore.
Sí. Claro que sí. Entonces, pues no me resta más agradecerle su amable audiencia y invitarlos para que el próximo martes de 3 a 5 de la tarde estén con nosotros en Morena Mujeres Trabajando, desde el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y les recuerdo que sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Recuerden no hacer compras de pánico y respetar la fila. Ya es menos tiempo, y vamos a apoyar a nuestro presidente, que está luchando contra la corrupción desde su raíz. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y los dejamos en el siguiente programa, que es de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa ciudad de Mérida.